5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Carlos III será oficialmente nombrado nuevo rey de Inglaterra este sábado sobre las 11 de la mañana. Lo que ya ha hecho es realizar su primer discurso a la nación desde el Palacio de Buckingham.
And to my darling mamá.
A mi querida mamá, cuando comienzas tu último gran viaje para reunirte con mi querido papá, simplemente quiero decirte esto. Gracias. Gracias por tu amor y devoción a nuestra familia.
And devotion to our family.
A su llegada al palacio, acompañado por Camila, se ha acercado a saludar a las decenas de personas que se encontraban en los alrededores. Esta pasada noche, además, los reyes y el presidente del gobierno han acudido a la residencia del embajador británico para firmar el libro de condolencias tras el fallecimiento de la reina Isabel II. Homenajes en todo el mundo, por supuesto en el país, con el repique de campanas en varias catedrales. También en la de San Pablo, donde se ha celebrado la misa en su honor, y en total 96 cañonazos en distintos puntos por cada año de su vida. Un cambio en la jefatura del Estado que llega en la misma semana que el relevo en la jefatura del gobierno del país tras el nombramiento de Liz Truss como nueva primera ministra. Precisamente, la nueva mandataria y también Boris Johnson han intervenido en el homenaje a la reina, que también ha sucedido en el Parlamento británico.
The British people, the Commonwealth and all of us in this house.
Los británicos, la Commonwealth y todos en este Parlamento apoyaremos al rey en este camino hacia una nueva era. Dios salve al rey.
God save the king.
There are countless people in this country.
Hay mucha gente en este país y en todo el mundo que han experimentado el mismo sentimiento de tristeza y pérdida que yo. La reina siempre ha sido un referente para la vida de muchos británicos.
A changeless human reference point in British life.
El cuerpo de la reina continúa en el castillo de Balmoral y el domingo se trasladará a Edimburgo, donde se celebrará la misa para sus familiares. Posteriormente se abrirá la capilla ardiente. Por otro lado, la reunión de los ministros de Energía de la Unión Europea ha terminado con un acuerdo general. Dan el visto bueno a intervenir el mercado eléctrico que permita aliviar los precios, aunque será el próximo martes cuando la comisión haga la propuesta final. ¿Cuáles son los puntos fundamentales, José Luis Concejero?
En primer lugar, los ministros de Energía apuestan por incluir un tope al precio del gas, algo parecido a la excepción ibérica que ahora mismo está en marcha en España y Portugal y que en definitiva es una forma de beneficiar directamente a los consumidores. Además, se quiere llevar a cabo un recorte coordinado del consumo de electricidad en Europa. Eso sí, el objetivo es que este recorte tenga carácter voluntario.
So this is an emergency intervention.
Esta es una intervención de emergencia ante la situación que vivimos, ha dicho la comisaria responsable de energía. Sabemos que tenemos que cambiar el sistema porque no corresponde a las necesidades actuales. Los ministros de energía apuestan también por limitar los beneficios de las grandes compañías energéticas. Con lo recaudado se quiere mitigar el impacto de la subida de la luz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y seguimos pendientes de la semifinal del US Open entre Carlos Alcaraz y el estadounidense Tiafoe. Allí sigue nuestro compañero Ángel García.
Y cuando lo tenía todo a favor, Carlos Alcaraz ha reaccionado con la ayuda del público. El estadounidense Francis Tiafoe, estamos 2-1 para el tenista español, para el tenista murciano, y estamos en el tiebreak del cuarto, 6-1, 1-0 para Carlos Alcaraz. Si gana este tiebreak estará en la final del domingo, aunque te Casper Ruud. Si lo pierde, nos vamos al quinto set.
Gracias, Ángel. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe. La verdad es que casi no hablamos de COVID, pero lo cierto es que la enfermedad sigue su curso e incluso en algunos países continúa siendo pues fuente de graves problemas. Hoy además Jorge Alcalde nos quiere hablar de la situación extrema a la que se está llegando en China a causa del control de la pandemia. No nos olvidemos, allí resulta que millones de ciudadanos siguen confinados en sus casas y la economía terriblemente perjudicada. perjudicada por las excepcionales medidas del gobierno chino, pues tiene que seguir tomando el control de toda la situación. Pero claro, Jorge Alcalde, parece que las cosas están superando todos los extremos. Muy buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días, Pulpo. Está superando lo que yo creo que parece más una película de terror, de ciencia ficción, que de realidad. Y es que el gobierno chino se ha propuesto seguir inexpugnablemente con su política de cero COVID, de cero casos, que consiste en que en cuanto aparece un brote, un solo brote, de dos, tres, a veces decenas de casos, pero poco más, en una localidad, en un barrio, se confina toda esa localidad y se producen grandísimas medidas de control. En este momento hay cerca de 30 millones de personas confinadas en algún lugar de China. En la ciudad de Chengdu se han producido algunas escenas tremendas de personas gritando por las ventanas, claro, angustiadas porque llevan semanas sin poder salir de casa, y la cosa parece que va a más por el celo de las autoridades chinas por mantener esa política de COVID cero.
Pero Jorge, ¿a qué piensas tú que se debe este celo repentino de las autoridades? Porque allí la mano dura, por lo que estamos contando y por lo que vemos en ciertos informativos, se sigue manejando.
Sí, bueno, no sabemos muy bien, las autoridades internacionales no saben muy bien por qué o qué es lo que está buscando China con esto. Evidentemente, mantener controlada la pandemia dentro de sus fronteras y también desde lo que venga de fuera, porque cualquier viajero que vaya a China ahora tiene que pasar mínimo una semana encerrado en un hotel en unas condiciones también bastante deplorables. Esto quiere decir que los chinos quieren seguir demostrando al mundo que en su país es controlable la pandemia. No quieren que vuelva a aparecer una nueva pandemia mundial, un nuevo Wuhan, como ocurrió hace ya casi 3 años. De hecho, las autoridades chinas han dicho que ellos están convencidos de que están en lo cierto y que, literalmente, ha dicho el ministro de Sanidad chino, la historia nos dará la razón. Claro. Nosotros sabemos contener las pandemias y el resto del mundo no. Bueno, pero mientras tanto la población china está sufriendo lo indecible.
Claro, claro, claro. Es que es así como están las cosas. Yo no sé si esto mismo está sucediendo en algún otro país o solamente son los chinos los que manejan este tipo de política y son los que hacen comportarse así a la propia población.
No, tan férreo solo en China. Fíjate que en la cercanísima Hong Kong se sigue una política distinta. En China se han detectado, por ejemplo, en Chengdu, en esta ciudad que te decía antes, 790 casos, y eso ha producido el confinamiento de 21 millones de personas. En Hong Kong se producen 9.000 casos diarios y no se están produciendo confinamientos masivos. Es decir, la política es completamente distinta, incluso en zonas del planeta que tienen frontera, claro, con China. Las escenas en China son tremendas. Hace poco vimos imágenes de un centro comercial en Shanghái, sí, que había tenido un caso de un niño, sí, dentro, sí, del centro, sí, comercial, y la gente salía despavorida, sí, sí, antes, verdad, de que cerrasen
con el cara de pánico, con la gente dentro. Que salían con cara de pánico.
Sí, porque claro, es que las autoridades cierran el local y con la gente dentro. Y claro, y nadie quería quedarse dentro quién sabe cuántos días, porque un niño había dado positivo, ¿no? Ya empieza a haber incluso algo de disidencia. Ya empieza a haber algunas personas que, fíjate que en China, con lo férrea que es la disciplina y lo acostumbrados que están los ciudadanos a asumir las órdenes que se le dan, ya empieza a haber algún tipo de respuesta en contra de estas medidas.
Claro, ahí tenemos también, Jorge, las autoridades sanitarias internacionales, que imagino que también algo opinarán, algo pensarán cuando analizan y ven las imágenes de China, que es lo que dicen, si es que pueden decir algo.
Bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que no es sostenible ese tipo de medidas. Y fíjate que la OMS tradicionalmente ha sido muy complaciente con las medidas chinas. Desde el principio de la pandemia siempre el director general de la OMS fue muy complaciente con las decisiones que se iban tomando desde China. Había cierta connivencia con ellos. Bueno, ahora han dicho directamente que no es sostenible, claro, que hoy tenemos un panorama diferente, que tenemos vacunas, que tenemos un mayor conocimiento del virus, que sabemos cómo contenerlo sin necesidad de llegar a estas políticas extremas de COVID cero.
¿Y nosotros qué hacemos los españoles? ¿Qué hacemos en nuestro país, Jorge? ¿Deberíamos ser más rigurosos con nuestras medidas o ya nos vamos como relajando absolutamente? Porque claro, este verano lo que yo he estado viendo por cualquier circunstancia ya es complicado ver una mascarilla, ¿eh?
Sí, hombre, obviamente nos hemos relajado. Las circunstancias ahora son evidentemente muy bonancibles, aunque seguimos teniendo todavía varias decenas de muertos por COVID cada semana. Esto no debemos olvidarlo.
Claro.
Y los datos ahora en mayores de 65 años están por encima de los 150 casos por 100.000 habitantes. Sí. Este dato hace 2 años sería motivo de confinamientos. Uh-huh. O sea que, pero pasa que afortunadamente tenemos las vacunas y tenemos el conocimiento del virus. Yo creo que poco a poco vamos a irnos olvidando de las medidas de protección, pero quizás cuando tengamos delante de nosotros una persona sensible, mayor, con alguna enfermedad, y queramos protegerla, o entremos en un lugar con un transporte público, por ejemplo,
claro,
todavía tenemos que pensar en seguir manteniendo aquellas costumbres de lavarnos las manos y usar mascarillas.
Fíjate qué complicado y a veces cuánto nos cuesta, ¿verdad, Jorge?
Sobre todo porque viene la gripe. Y ojo, la gripe ya está dando síntomas de ser muy grande en el hemisferio sur, claro, donde ahora es invierno. En Australia, por ejemplo, pues está siendo muy agresiva. Eso quiere decir que cuando venga aquí, en nuestro invierno, va a ser el mismo virus, va a ser posiblemente la misma cepa y será igual de agresiva. Así que a lo mejor no viene mal seguir manteniendo un poquito de precaución, si ya no es por la COVID, por la futura gripe.
Jorge, yo te voy a decir ahora públicamente una cosa que tenía muchas ganas de compartirla contigo, porque tú además eres el director de la revista Esquire y hacéis unos reportajes de los mejores restaurantes para comer la mejor ensaladilla, el mejor gin tonic, el mejor filete. ¿Cómo trabajáis en esa revista, por Dios?
Bueno, pues muchas gracias por el comentario y además viene muy bien porque estamos preparando ya nuestra próxima lista de los top bares de España. Tenemos a nuestros colaboradores distribuidos por toda España. Hay que reconocer que es un puesto de trabajo por el que se pegan todos nuestros colaboradores.
Claro.
Imagínate ser crítico de bares, claro. Es una maravilla. Bueno, pero es muy duro también, es muy duro y es muy riguroso y vamos a elaborar nuestra tercera lista de los mejores bares de España.
Qué grande, pues Jorge Alcalde, además eres un divulgador científico de lujo que tenemos aquí en la cadena COPE, que compartimos en diferentes programas de esta red de cadenas. Te agradezco un montón que también tengas un huequecito para nosotros, para los ponedores de calles, y como siempre te digo, es un lujazo escucharte y sentirte.
Ya sabes que el lujo siempre es mío. Pasado buen día.
Hasta luego, Jorge, gracias. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a lo que vamos, porque la Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 280 millones de personas en el mundo sufren depresión. Y las cifras han subido con la pandemia. Bueno, pues todo eso es un trabajo de la Universidad Oberta de Cataluña que está revelando que la fatiga en los pacientes con post-COVID está relacionada con los trastornos de ansiedad, con depresión y también con la apatía. Y claro, otro estudio está afirmando que los casos de depresión han aumentado un 28% desde que apareció la COVID-19. Sin embargo, expertos creen que, bueno, estos números podrían ser todavía más altos dada la cantidad de casos de depresión que no están diagnosticados. Entre ellos, ocupa un lugar importante la depresión sonriente. Eso es un tipo de dolencia que puede pasar desapercibida incluso al entorno más cercano. Y escucha, ponedor, porque Enrique Soler es psicólogo, también es profesor de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña y está aquí con nosotros poniendo las calles para hablarnos sobre esta problemática. Enrique, buen día, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo primero, aclarar más que nada para que los ponedores entiendan de lo que estamos hablando. ¿Qué es la depresión sonriente?
Bueno, en primer lugar me gustaría aclarar que como tal este término no existe como en el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, pero es como un término más popular.
Vale.
De hecho, estamos hablando de una depresión que está enmascarada. Es una depresión que quien la sufre la vive en silencio, la vive en su mundo interior, pero de cara al exterior se muestra pues perfectamente normal, satisfecho, contento.
Yo no sé, Enrique, si se sabe por qué se puede llegar incluso a ocultar una patología así. ¿Cómo sucede esto?
Se suele ocultar porque vivimos en una sociedad en la que el sufrimiento es un gran tabú. No estamos muy acostumbrados a lidiar con el sufrimiento de los demás, ¿no? La persona que lo sufre suele ser una persona que no quiere preocupar a los otros y cree que él mismo o ella misma pues podrá
superarla,
salir de esa depresión sin preocupar a sus seres queridos inmediatos o sin mostrar esa malentendida debilidad, ¿no? Porque se considera que si alguien está triste es porque es débil y no tiene nada que ver. Si alguien sufre una depresión es porque está sufriendo pues un trastorno mental que nos puede afectar a todos en cualquier momento de la vida y es como cualquier otra enfermedad. De hecho, se esconde porque no está bien visto que alguien esté deprimido, ¿no? Uh-huh. Incluso en las grandes empresas, cuando alguien se toma la baja por depresión, uh-huh, los compañeros pueden hacer algún tipo de comentario, sí, jocoso. Sí, fíjate, sí, sí, ha cogido una baja por depresión, como un poco insinuando de qué morro tiene, ¿no? Porque va a coger una baja que será larga y es por depresión. Como si la depresión no fuera una enfermedad tan importante o incluso tan mortal como lo podría ser cualquier tipo de cáncer.
Uh-huh. Claro, en esta época estamos viendo cómo las redes sociales pues se inundan de fotos, también de comentarios de las vacaciones en las que, bueno, parece que todo el mundo está como feliz y que no tiene problemas. Yo no sé si esto es una cosa que sucede de una manera normal, real o algo irreal, pero lo que sí que te puedo decir, Enric, es que sé perfectamente que detrás de esas imágenes hay muchísimas personas que están posando, que es una mera pose, nada más. Yo creo que ser feliz es una obligación tal o como tal se comporta la gente, o está planteada como necesidad obligatoria en la sociedad.
Bueno, las redes sociales muestran lo que cada uno quiere mostrar. Es decir, que una persona con una depresión sonriente también puede mostrar pues que es perfectamente feliz. Si bien es cierto que hay personas pues que tienen muchísimos seguidores, estas personas muestran pues siempre un estilo de vida de mucha felicidad, y parece que no podamos permitirnos el poder sufrir una depresión y en una etapa de nuestra vida pues poder sentir una tristeza que no tiene nada que ver con estos estereotipos que nos muestran las redes sociales de personas que son felices y que están, bueno, perfectos, ¿no? Claro, esto es un elemento en el que el que sufre la depresión tiene esta referencia, y esta referencia dista mucho de cómo se siente él.
Claro.
Y por lo tanto hay que tener en cuenta que también que esa referencia es falsa, porque seguramente la persona que un youtuber de estos que tienen tantos seguidores, uh-huh, puede aparentarse el hombre más o la mujer más feliz del mundo, ya, pero en realidad es una persona como cualquier otra
con sus problemas,
y también es susceptible de ser afectada por cualquier enfermedad, como puede ser una depresión. Por lo tanto, el hecho de compararnos con estas publicaciones de felicidad no es del todo justo para uno mismo. En las redes nadie o muy pocas personas cuelgan sus partes, las partes de su vida más difíciles, más tristes o menos agradables, ¿no?
Pues Enrique, estás tocando un tema muy importante. Yo conozco muchísimos artistas que admiramos y que queremos y que nos divertimos con muchos de ellos, por no hablar de las cosas personales por las que uno ha pasado, pero como que es verdad, lo has dicho tú antes, que queda mal decir que uno está pasando por un mal momento y que no gestiona bien pues una depresión o un momento de agobio o de comedura de cabeza, ¿no? Yo no sé realmente cuáles son los síntomas más evidentes, Enric. Me estoy refiriendo pues a cómo puede saber una persona que está padeciendo esa depresión sonriente, y sobre todo cómo podemos darnos cuenta desde fuera, también más que nada por alertar a esa persona querida, de alguien de nuestro entorno que necesita realmente pues ayuda profesional.
Mira, esta pregunta es muy importante, porque si resulta que la propia persona, por las razones que sean, pues está intentando enmascarar y disimular esa depresión, y lo consiguen hacer con muchísimo éxito, la única vía por la que estas personas pueden acceder a un servicio de salud mental,
sí,
es a través de las personas que le rodean, a través de familiares o amigos, ¿no? Estos familiares pueden detectar pues que hay cambios en el apetito de la persona, que hay cambios de peso, probablemente veremos que duerme más de lo habitual, que puede estar durmiendo 8 horas por la noche, pero después durante el día también tiene sueño y tiene necesidad de dormir, se siente fatigado, que en algún momento puede hacer algún comentario de sentimiento de desesperanza. Uh-huh. Son personas que, bueno, pues podemos notar que le ha bajado la autoestima,
sí.
Que tiene pérdida de interés por hacer actividades placenteras que antes sí que le resultaban agradables, ¿no? Uh-huh. O que no disfruta como disfrutaba antes de su comida preferida, uh-huh. ¿no? Son síntomas que son sutiles, pero que si los que están alrededor los perciben, pues entonces se pueden plantear, aunque sea para descartarla,
sí.
¿no? Pues una visita a un especialista, ¿no? A un uh-huh. psiquiatra o a un psicólogo.
Fíjate, Enric, solemos pensar que muchas veces, ¿no? Que a nosotros eso no nos puede pasar, ¿no? Que para deprimirse hay que tener como una cierta predisposición, ¿no? ¿Esto realmente es real, el que todos podamos pasar por un estado depresivo en algún momento?
Bueno, para la depresión, como muchísimas otras enfermedades, uh-huh. Tiene un origen multifactorial. Es decir, que uno puede tener pues antecedentes familiares que faciliten que ya puedas tener con más probabilidad una depresión que otras personas que no tienen antecedentes familiares, pero también es muy importante el contexto de la persona. Puedes tener antecedentes familiares de depresiones, pero a lo mejor tu contexto pues es un contexto lo suficientemente satisfactorio como para que no se llegue a desarrollar una depresión. Lo que está claro es que quien sufre una depresión no la sufre porque quiere, por lo tanto no podemos considerar que tenga ninguna responsabilidad. Al fin y al cabo, la depresión es un trastorno los niveles de serotonina no son los adecuados en el cerebro y eso no está bajo el control de alguien. Uno no se puede concentrar y decir, voy a subir o a bajar mi nivel de serotonina. Por lo tanto, lo último que debemos hacer con una persona que sufre una depresión es decirle que tiene que ponerlo de su parte. Porque de su parte ya pone todo lo que puede, pero aún así no consigue sentirse bien. Por lo tanto, muy peligroso estigmatizar a la persona y responsabilizarla de que tenga una enfermedad, sea esta o cualquier otra.
Estoy hablando con Enric Soler, que es psicólogo y profesor de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña. Me parece esencial asimilar y sobre todo entender y hacer entender todo lo que nos estás contando, Enric. Una pregunta muy clara y además muy directa. ¿Cómo diferenciamos una depresión o un bajón de autoestima o incluso de un estado de ánimo?
Pues se puede ocultar dependiendo de las habilidades de cada persona. Ahí todos somos distintos y, bueno, pues por ejemplo, pues un actor o una actriz podría estar ocultando una depresión muchísimo más tiempo que otra persona que sea muy expresivo con su expresión facial, ¿no? Por lo tanto, se puede enmascarar hasta que uno ya no puede más. El gran problema radica en que si alguien sufre una depresión y la niega y está inconscientemente incluso escondiendo estos síntomas, pues la depresión cada vez irá siendo más grave. Y si llega el momento en que ya esa persona se agota y ya no ve salida, entonces ya pasamos al extremo opuesto, pasamos ya a los riesgos más graves que tiene una depresión, ¿no? Que es el suicidio. ¿Cuántas veces habremos escuchado que algún conocido o algún conocido de un conocido se ha suicidado?
Sí.
Y todo el mundo dice, pero no lo entendemos, pero si era una persona que era perfectamente feliz, que tenía pues todo lo que uno puede desear. Pero, ¿no? Y dices, no puedo comprender cómo esa persona ha decidido poner fin a su vida. Uh-huh. Bueno, pues probablemente pues porque ahí estaba escondida una depresión,
claro,
que nunca jamás uh-huh. los demás pudieron ver y consiguió engañar a todo el mundo hasta que no le vio la salida. Por uh-huh. lo tanto, cuidado, porque estamos hablando de una cuestión muy peligrosa,
sí.
Porque dependiendo de la cantidad de tiempo que uno pueda estar enmascarando los síntomas depresivos, siempre va a llegar un momento, no que la emoción aflore, sino que antes de que aflore, prefiero desaparecer. Por lo tanto, estamos hablando de algo que es realmente muy, muy grave.
Uh-huh. Enric, ya para terminar, que son las 5:36, hora menos en Canarias, vamos muy mal de tiempo, pero permíteme esta pregunta que es como un pequeño atraco, pero me gustaría que dieras algún consejo a los ponedores, pues que estos días, además, pues tienen que volver a su puesto de trabajo y que dejan atrás ni más ni menos que las vacaciones. Enric, ¿qué pueden hacer para que el aterrizaje no sea muy, muy drástico?
Bueno, yo creo que el que vuelva a su puesto de trabajo, lo primero que debería valorar es positivamente que ha podido hacer vacaciones.
Y que tiene trabajo.
Y que lo tiene.
Eso es.
Ese trabajo. Porque hay muchísima gente en este país que no tiene trabajo y no puede llegar a final de mes. Es decir, valorar positivamente lo que tiene. Y luego, a partir de ahí, pues también pues tomar conciencia de que uno ha tenido un tiempo pues para oxigenarse, para relajarse, para cargar las pilas. Y que la vuelta al trabajo significa una vuelta a lo cotidiano, pero una vuelta a lo cotidiano desde una posición de estar más relajado o de estar más más predisposición de poder hacer el trabajo mejor que nunca. Sabemos que bueno, pues hay personas que les encanta su trabajo, para estas no habrá ningún problema,
claro.
Y hay personas que viven el trabajo como una auténtica condena. Bueno, pues en este segundo caso yo les animaría a que vuelvan al trabajo, que lo vayan manteniendo, pero que busquen un trabajo que realmente les llene. Porque, de hecho, trabajar a la persona que disfruta con su trabajo no le representa absolutamente ningún problema el volver de vacaciones.
Pues Enric Soler, no te robo más tiempo, psicólogo y profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña. Gracias por ayudarnos a entender mejor en qué consiste, ni más ni menos, que la depresión sonriente. Que tengas un gran día. Buenos días.
Gracias a vosotros por contar conmigo. Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Segunda. Escucha la última hora desde allí en COPE y en COPE.es.
COPE. Estar informado.
Hoy es un día especial en la programación de COPE. Andaremos en mercados, el campo, para tomar el pulso a la inflación.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Vamos a hablar con vendedores y compradores.
¿Qué precio has tenido que tocar de todo, del atún, de la merluza?
De medio a un 8%.
¿Qué se ha encarecido más?
Cemento es lo que más se ha encarecido más.
Veo que tienes aquí un frutal.
Los fertilizantes han subido un 40 o un 50%.
¿Uno de esos bizcochos cuánto cuesta? ¿Cuánto lo vendéis?
A 5 euros.
Pues ha subido mucho la materia prima.
Ahora mismo estoy a las puertas de una peluquería. Lo de que el autónomo es superhéroe es verdad, ¿no?
Trabajamos, echamos horas, hacemos lo que podemos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro
están más cerca de ti. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Aunque no te lo creas, hasta ahora están pasando cositas, ¿eh?
Están pasando cositas y seguimos hablando de comida.
Joder, bien,
es
vale.
Es un no parar.
Es un no parar de
es
comer.
Un no parar.
Qué barbaridad.
¿A ti te gusta adelgazar? ¿Te gusta la pizza?
Me encanta la pizza.
El siguiente protagonista es un gran aficionado a esta comida.
Ah, qué bien.
Tan aficionado, le gusta tanto la pizza, que ha llegado a bloquear un tren de alta velocidad para esperar el pedido de pizza que había encargado.
Por favor.
¡Con sus santos huevazos!
Pero tal cual. A mí me recuerda un poco a Joey. Tú has visto Friends,
sí,
también, que
claro,
está loco por la pizza.
Pizza, sí.
Alguien capaz de hacer lo que sea por su comida preferida. Sin embargo, lo que ha sucedido no es el gag, el sketch de una serie ni nada parecido.
Uh-huh.
Es real. Ha ocurrido en Alemania, Pulpo. Un joven esperaba un tren de alta velocidad, acompañado de otros tres amigos, en un andén. Se encontraba en el andén y entonces, bueno, pues le quedaba media hora para que saliera el tren y uh-huh. dice, oye chicos, pedimos unas pizzas, y como ya con estos de envíos de
Globo y tal, ese tipo de inmediatos,
efectivamente, como te lo pueden mandar a cualquier parte, uh-huh. ya estás en la, no hace falta que sea tu domicilio, pues ellos piden al andén de tren el pedido. ¿Qué ocurre que el envío se retrasa? ¿Qué dices que ocurre? Que tú lo pides para y media y te llega a menos cuarto.
43, claro.
Bueno, la historia es que el muchacho que iba, como te digo, junto a otros dos amigos,
uh-huh.
no duda un segundo al ver que va a salir el tren y que a él no le ha llegado su pizza. En vez de dar por perdido el pedido, no duda en forzar el bloqueo del transporte al activar el freno de emergencia.
Qué barbaridad.
Pero ¿cómo se le va la olla a este tío?
Sí.
Pero mucho,
pero
se
bastante.
Le va mucho. La tripulación intentó convencerle en repetidas ocasiones de que soltara el freno,
claro,
para que los pasajeros no llegaran tarde a su destino, pero él se negó a obedecerlos y les dijo que de ahí no se movía, Pulpo. De ahí no se movía nadie hasta que no llegara su comida.
¡Pizza! ¡Nos gusta la pizza! ¡Fuera!
Madre mía, madre mía, madre mía.
Finalmente, claro, se tuvo que llamar a las autoridades. Estos bajaron a los chicos del vagón, impidiéndoles iniciar el viaje, y además se les ha identificado y se les ha impuesto una multa, porque tú no puedes activar el freno de emergencia de un transporte público.
No se puede.
Sin causa justificable.
Claro.
En el metro también tienen los frenos de emergencia, pero tiene que ser una causa justificable, algo que suceda.
Que no llegue tu pizza, no, claro.
Que no llegue tu pizza.
No, puede ser.
Podemos pedir ahora una pizza. Yo estoy con un hambre entre... Sí. Estamos hablando de las patatas fritas.
Ya.
Estamos hablando de los tomates.
Ya, Calderón, pero...
Estamos hablando de filetes. De untar pan, que ya está gente viniéndose arriba diciendo patatas fritas y luego untar pan.
Calderón, de verdad, que es lunes, que hay que comenzar la semana. Yo ayer comí fuerte cuando regresé de Talavera a La Real, llegué a Madrid, comí con mi mujer, comimos fuerte y madre mía.
Venado con salsa de frambuesa comí yo ayer.
¡Qué rico!
No sabes qué cosa más maravillosa.
¡Qué bueno, por favor!
Eso está exquisito.
Sí, señora, qué bien.
Lo único que hace un poquito de calor y
claro,
cuando te tomas eso con estas temperaturas,
pero
pues...
No cenarías luego, ¿no?
No, claro. La verdad es que no. Me tomé solo un huevo duro.
¿No te vienen provechitos de sabor de,
no.
de jabalí ni
no,
de la frambuesa? Ni
no,
nada.
No me sienta. Bueno, de jabalí sería raro porque uh-huh. comí venado.
Bueno, venado, pero, vale, perfecto. De la caza, joder.
Me podía haber pasado.
Claro.
Pues me tomo un venado y me viene un buchito de jabalí.
Claro,
qué cosas.
Ha mutado la pizza. El animal ha mutado.
Qué cosas pasan. Bueno, hablamos ahora de bocadillos.
Bocaderón, parada, hombre.
Hijo, ¿y qué hago si me vienen todas las noticias de... O soy yo que las veo.
Distribuyen. Porque tú las eliges.
Porque paso hambre y
claro,
entonces yo...
Te vas ahí.
Yo me voy a la noticia.
Al manduco.
La noticia curiosa siempre es de comida. Bueno, ¿cuál es tu favorito?
¿De bocatas?
¿Bocata favorito?
El pepito de ternera.
Con patata.
Con mostaza.
Te ha falta decir con patatas fritas y unos huevos. Bueno, yo tengo muchos. Quizás el que más, el serranito.
Bien.
Es exquisito.
Bien.
Y le siguen ahí el bocata de boquerones en vinagre y el de panceta. El bocata de panceta, bueno, en,
claro,
una barbacoa.
Hombre, claro, por favor.
Es único.
Es una maravilla.
Bueno, ahora hay una guía de viaje internacional que ha decidido elaborar un ranking con los que son los 50 mejores bocadillos del mundo y de todo el planeta.
¿Sí?
Y hay tres españoles se han colado,
¿ah, sí?,
en esta lista.
A ver.
Bravo.
¿Cuáles son,
bravo,
los tres? Sí, a ver, de día, sí. Piensa en tres que se hayan podido colar.
Un bocadillo de tortilla con pimientos, lomo con queso y posiblemente pechuga de pollo con lechuga y un poquito de mayonesa.
Vale, no. Pero lo has hecho muy bien.
Gracias por el intento, chaval.
Has participado, que era lo importante. Mira, en el puesto 45 de esta lista de 50 está el bocata de bacon.
Vale, bueno.
Se hace con una barra de pan española, trozos de bacon que se fríen hasta que se quedan bien crujientitos. Cosas que se le pueden añadir a esta delicia: queso, huevos fritos, pimientos, cebolla frita y tomates.
Bien, muy bien. Muy bien. Y más cosas,
ay, qué,
¿no?
Rico, ¡ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico!
El segundo bocata.
Venga.
Made in Spain, que encontramos en esta lista, está en el puesto 41. Y es el bocadillo de calamares.
¡Hombre, es verdad!
¡Qué rico!
Sí, señora.
Hombre,
qué
esto
rico.
Es un clásico nuestro.
Muy bueno. Pero con muchos calamares.
Es exquisito. Sí, no, claro. Tiene muchos. Que ir que no puedas cerrar el bocata.
Unos 15 centímetros más o menos de calamares.
Ni abrir la boca.
Correcto. Que lo tengas que aplastar.
Que te has que hacer así.
Es verdad.
Bueno, la receta habitual es pan de barra, calamares fritos y salsa alioli si se la quieres echar, que si no, pues nada. Es un bocata simple, rápido, suele ser bastante barato. Aquí en Madrid yo creo que cerca de la Plaza Mayor te cobran unos 3,5 euros, ¿no?
O cobraban, porque a lo mejor ahora ya son
6,64. Yo creo que no,
que
6,64.
No sé si ha subido los precios, como ha subido todo.
Bueno, pero este suele ser bastante apañadito. Y vamos ahora con el tercero, que no es otro que el bocata de jamón.
Toma ya. Se le hace
en
la boca agua.
Muy bueno. Qué rico.
Muy bueno.
Ocupa el puesto 16 de esta lista mundial. No está nada mal, ¿eh?
No.
Poco me parece, como dice el alcalde.
Luego hay bocadillos de jamón que están mejor unos que otros, ¿eh?
Esto es como todo. No nos vamos a quejar porque lo han ubicado en el puesto 16. Este bocata es una delicia. Se puede elaborar tanto con jamón serrano como con el ibérico. Evidentemente, el segundo está un poquito más rico.
Hombre, claro.
Pero oye, que te haces el bocata de jamón serrano, que también te lo comes tan ricamente. Es
delicia.
Muy agradecido.
¿Y cuál es el que gana entonces, Bea?
El resto es un bocata, ese es extranjero.
Extranjero.
Es un bocata extranjero.
Esas cosas raras, ¿no?
Es que en un
Maffris con
Fuego de France,
¿no? Y le había puesto un de Sanz.
El primero español es el 16, que es el de jamón.
Perfecto.
Bueno, a este que le puedes añadir además aceite de oliva, tomate, ajo o incluso queso manchego, por poner algunos ejemplos. Si es que encima estamos dando menús.
dice David Carvajal, dice Pulpo, basta ya de hablar de comida, que anoche cené una ensalada.
Claro. Está el pobre como yo, que yo ahora mismo... No, es que tengo el estómago que me da vueltas.
Claro.
Bueno, nos tenemos que ir con la música, Pulpo. Vamos a escuchar a Ed Sheeran. Hoy nos vamos a dar el gusto de escucharle, porque el artista es el contribuyente famoso que más paga al fisco británico. Concretamente, el irlandés ha pagado en los últimos años cerca de 49 millones de euros a la hacienda de su país. También aparece en esta lista del top 10 Beckham, Cara Delevingne o, por ejemplo, J.K. Rowling, que es la autora de la saga Harry Potter. Son, bueno, pues por así decirlo, los famosos que más contribuyen al fisco.
Impresionante. Somos ya 80.416 ponedores los que nos seguís en facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo haces, tu nombre aparecerá por aquí y enseguida te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Ahora abrimos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya está aquí, hiperbronceado, con traje beige, con su corbata roja, con zapatos blancos, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13, y también es un crack en cuanto al cine, más que nada porque tiene muchas ganas de ver el cine con otros ojos.
Les aseguro que esta es la noche de la risa y no hay nada más saludable.
El senador nos contaba que unos gángsters hicieron víctima de un robo.
¿Quién es ese individuo?
No sé. Le habrá invitado la despistada de mi mujer.
Esta película tiene muy buena pinta. Ya está aquí Jero. Jero, muy buenos días y gracias, pues, por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días. Gracias
a ti por ayudarnos para que todos nuestros días sean como un guateque.
Qué bueno. Antes nos lo contaba Bea, que nos ibas a hablar del guateque. El guateque de Blake Edwards.
Pues mira, porque tal día como hoy, de hace 97 años, nació su protagonista, el inglés Peter Sellers. Su nombre real era Richard Henry Sellers. Nació en Southsea, en Hampshire, el 8 de septiembre de 1925 y falleció en Londres de un infarto muy joven, a los 54 años, el 24 de julio de 1980. Sellers fue uno de los mejores cómicos de la historia del cine.
Sin duda.
Gracias a películas como Corriendo, Saltando y Todavía de Pie, hasta en los años 50, fue nominado al Oscar al mejor actor por primera vez por esta película. Por supuesto, La Pantera Rosa, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, que fue su segunda candidatura al Oscar. ¿Qué tal Pussycat? Casino Royale, El Guateque, que es del año 68. Hay una chica en mi sopa, Un cadáver a los postres o Bienvenido Mr. Chance. La hemos visto muchísimas. Y son películas famosísimas para mucha gente, ¿no? Por esta última ganó además el Globo de Oro al mejor actor de comedia musical y su tercera nominación al Oscar. En 1966 fue nombrado Comendador de la Orden del Imperio Británico.
Total nada.
Que siempre es típicos honores que en un cómico llaman un poco la atención.
Sí, sobre todo porque es que no les pega mucho. Son como honores muy, muy serios para cómicos y para gente que vive también un poco de la farándula. Ahí no me puede decir que no. Lo que no recuerdo muy bien, Jero, es el argumento del guateque.
Bueno, Peter Sellers encarna a uno de los personajes más singulares de la historia del cine, un indio llamado Hurundi Babaski, que es un tío patoso, gafe, el mayor quizás sobre la tierra, que se encuentra de pronto en Hollywood. Él está intentando triunfar como actor de cine y por lo pronto, así empieza directamente la película, es extra en una película costosísima sobre la India colonial, que podía ser de David Lean, por ejemplo, ¿no? Entonces,
sí,
tras cargarse el rodaje de la explosión de un fortín con pérdidas colosales, me parece que es uno de los mejores arranques de la historia del cine. Pues claro, es despedido y su nombre se lo entrega el productor a un tío para que me lo meta en una lista negra de la Meca del cine. Pero este, en vez de hacer eso, se lo pasa a una secretaria y esta cree que es el último nombre de una lista que ha hecho el jefe de invitados a una fiesta en su casa. Con lo cual, pues eso, te puedes imaginar. Allí va Hurundi, feliz de haber sido invitado, con su perfecta sonrisa de idiota y un fuerte acento indio, fomentado perfectamente, capaz de desquiciar a cualquiera, bueno,
claro,
quien lo entienda, ¿no? Y nada más atravesar la puerta, pues ya se monta el pollo, ¿no? Desencadena todo tipo de meteduras de pata una tras otra que generan todo tipo de desastres. Hay un camarero alcohólico presidiendo a un pollo volador. La mejor interpretación, por cierto, de un actor llamado Steve Franken. Es el único que está al nivel de Peter Sellers en la película.
Es verdad.
Una invasión de espuma con un elefante bebé que aparece por ahí, una troupe de músicos rusos, un lorito y su alimento, en fin, el caos.
Esta película, El Guateque, que es la protagonista de hoy en Poniendo las Calles aquí en COPE, ¿qué tal fue recibida en la época?
Bueno, fue recibido bastante bien. Recaudó en todo el mundo casi 11 millones de dólares, más de 7 veces lo que había costado, que era 1,5 millones de dólares. Pero sorprendentemente no recibió ningún premio relevante. Es la maldición muchas veces de las comedias. Y aunque parezca mentira, Blake Edwards, que era su director, que había dirigido más de 70 películas, algunas de la talla de Desayuno con Diamantes, Días de Vino y Rosa o esta misma, El Guateque, no recibió ningún Oscar. Hasta que en 2004, cuando la Academia le otorgó un Oscar de honor para toda su carrera, pues ya se deshizo un poco esa injusticia.
Claro.
Su única nominación al Oscar no fue como director, sino por el guión de Víctor o Victoria en 1983. La crítica sí que se rindió desde el primer momento a las cualidades cómicas del guateque, porque en cierto modo era también rescatar todo el slapstick del cine mudo. Y hoy, por ejemplo, son positivas el 83% de las 23 críticas reunidas en Rotten Tomatoes, que es este agregador de críticas, que dan a la película una nota media de 6,60 sobre 10. Yo la subiría a 7, porque es lo que nos cuesta muchas veces a los críticos poner buenas notas a las comedias, cuando es un género tan difícil.
Claro.
Hombre, algunos en su época criticaron que perpetuaba los estereotipos racistas británicos respecto a los indios, ¿no?, de la India. Porque, claro, Peter se le sale con un maquillaje muy artificial, color aceituna, el propio acento está como muy caricaturizado, ¿no? Sin embargo, la película fue también muy popular en la India. Uh-huh. De hecho, le encantaba a la primera ministra Indira Gandhi, que repetía a menudo una frase que dice Bakshi en la película, que es: en India no pensamos quiénes somos, sabemos quiénes somos. Típicas frases estas que hay en la película que no sabes muy bien qué quiere decir, pero que tienen gracia, ¿no? Uh-huh. Además, ese personaje de Jurundi Bakshi influyó mucho en un personaje muy popular de un exitazo de Bollywood, que se titula Namak Halal, de 1982, uh-huh, que interpretó una estrella de Bollywood llamado Amitabh Bachchan. Uh-huh. Es muy conocido ese personaje en la India, sí, y es considerado como lo que es, una caricatura de su propia idiosincrasia.
Es curioso, la industria del cine de Bollywood mueve muchísimo dinero, Jero, y llama muchísimo la atención, ¿no? Y sobre todo estos tips que nos vas contando aquí cuando desmembramos una película y nos vamos dando cuenta de ciertos detalles que si la vemos, pues gente del común de los mortales, no como tú, que tú eres un profesional, pues no nos damos cuenta de las películas, pero que a partir de ahora la película cambia por completo. Si te parece, Jero, aunque sean las 4:52, hora menos en Canarias, ¿qué te parece si nos hablas un poco de Blake Edwards? Porque Blake Edwards es el director y también es el co-guionista del Guateque, cuyo actor fetiche yo ya sé que era precisamente Peter Sellers.
Así es, ¿no? Yo creo que fue el director que mejor supo exprimir los inmensos recursos cómicos que tenía Peter Sellers, sobre todo en esta película, que en mi opinión es la película más divertida de él, y también en su caracterización del inspector francés inútil, ¿verdad?, Jacques Clouseau, de la saga de 6 películas que iniciaron en 1963 con la Pantera Rosa. Son sus mejores personajes. Lo singular de todo esto es que Peter Sellers era bipolar, muy inestable, y siempre criticó en público a Blake Edwards, al que calificaba como un director torpe y limitado. De modo que el rodaje de la propia El Guateque fue bastante tenso, aunque la pareja siguió colaborando hasta mediados de los años 70, cuando Sellers ya había perdido casi la cabeza y era un paranoico que creía que todo el mundo le perseguía. De hecho, 4 años después de la muerte de Sellers, Edwards contaba que en esa época era insoportable. Dice, no se podía trabajar con él ya al final de su vida. Quería comprar cada película en la que había trabajado y quemar los negativos, porque el propio actor pensaba que era un actor pésimo. Fíjate qué terrible, ¿no? Uh-huh. Que es lo que decía. Esto fue una época muy dura para los dos.
Uh-huh. Lo que me han contado también es que el rodaje, vamos, que fue un poco Sodoma y Gomorra, ¿no? Que hubo un montón de historias. Yo no sé, Jero, si nos puedes contar alguna anécdota del rodaje.
Bueno, se rodó en secreto, digamos, bajo un título que era RSVP, no tengo ni idea de por qué lo he intentado buscar y no he encontrado ninguna cosa. Uh-huh. Los interiores se rodaron en un plató de la Metro-Goldwyn-Mayer, y para el fin desarrollaron un sistema que ahora es de uso común en los rodajes, pero pasa por ser la primera película en la historia que usan el combo, que es este sistema de grabación en vídeo sincronizado con las cámaras, que permite sobre la marcha al director hacerse una idea de cómo ha quedado cada secuencia, ¿no? Cómo va a quedar cuando la lleven el celuloide al laboratorio, ¿no? Con lo cual ganar mucho tiempo, porque así no repites determinadas escenas y ves que están bien, ¿no? De hecho, eso consiguió también una perfecta sincronización de los gags. Uh-huh. Esto es muy importante en las comedias, el ritmo de los golpes de humor. Por eso, tantos años después seguimos riéndonos de esas escenas, como la del elefante, por ejemplo, porque sí están muy bien sincronizadas de tiempo, ¿no? La película se filmó en el mismo orden en que iban a suceder las escenas para dar rienda suelta precisamente a las improvisaciones, y sobre la marcha Blake Edwards iba ajustando el guión.
Claro. ¿No?
Por eso cada idea va haciendo evolucionar al personaje, a las relaciones con los demás, y de hecho no se cerraba una escena hasta haber acabado la anterior, ¿no? Por eso es una bola de nieve de locura cómica que en la que entró todo el equipo, claro, acababa participando todo el equipo en el rodaje, ¿no?
Uh-huh. Hombre, la banda sonora imagino que tendrá sus más y sus menos. Si te parece, comparte un poquito tu opinión de la banda sonora del Guateque.
Pues mira, que es maravillosa, que fue compuesta por el estadounidense Henry Mancini, que era amigo íntimo de Blake Edwards, De hecho, con él colaboró en 30 de sus 40 películas, ¿no? O de sus 70, ¿no? Y logró 4 Oscar con 3 de ellas. Henry Mancini gana el Oscar a la mejor banda sonora y canción con Desayuno con Diamantes. La canción es Moon River, que es una de las mejores canciones de la historia del cine. También ganó la canción original que compuso para Días de Vino y Rosa. También fue oscarizada. Y luego ganó finalmente en el 82 Víctor o Victoria, que era un Oscar que ya no existe, que era la mejor partitura adaptada, porque eran canciones y temas de otros que habían adaptado él y otro compositor para la película y que fue premiada con el Oscar. En total, Mancini fue nominado al Oscar en 13 ocasiones y ganó un Globo de Oro por la canción original de Darling Lily, que es una película del año 70, y nada menos que 20 Grammys, así como un Grammy póstumo a su carrera en 1995. Para el Whittaker compuso incluso la canción Nothing to Lose, que interpreta en la película la cantante parisina Claudine Longet.
Sí, verdad.
Y él decía, esto es lo que obtengo por escribir una buena canción para una comedia. Decía el propio Mancini, nadie va a escuchar una nota del resto de la banda sonora. O no se va. Y es verdad, o sea, porque un River abduce totalmente la banda sonora completa de Desayuno con Diamantes, que es muy buena, y Nothing to Lose es buenísima, y claro, todo el mundo recuerda esa película asociada al Guateque. Con ella vamos a acabar, de hecho, este comentario, ¿no? Luego también en la película se escucha una canción que es It Had Better Be Tonight, que es una canción que Mancini compuso para la primera película de la saga La Pantera Rosa, de cuya popularísima sintonía también era autor. O sea, todos sabemos la sintonía inicial de La Pantera Rosa, pues es Terry Mancini. En el Whittaker su música es especialmente importante, por esto que hemos hablado del ritmo, de las secuencias y de los golpes de humor, porque realmente es una película funcionalmente muda, hay muy poquitos diálogos. Por eso, superados los segundos iniciales, que es un poco exotismo artificial, comienza un gran fondo fiestero en la que Mancini utiliza a músicos como el saxofonista Plas Johnson, el pianista Rose, el batería Shelly Mann, con lo cual es una gozada de cóctel de jazz con todo tipo de géneros que a mí me parece una banda sonora antológica.
Giro, nos quedamos sin tiempo. La semana que viene seguimos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho por ahí a dinamitar otro fiestorro.
Adiós, cuídate, Giro. Muchísimas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, Mario? ¿Qué pasa?
Es que a ti te gusta el redondo de ternera, pero hecho en casa, el auténtico.
Sí. Bueno, no es mi favorito.
¿Por qué?
Pero no está mal.
Un redondo de ternera ahí, cuando se le embucha el jamón, esas lonchitas de jamón, están muy ricas, Herrera.
Sí, bueno. Yo las carnes asadas, estofadas, digamos que tenemos una relación educada.
¿Amor-odio?
Pero no amor-odio, educada, pero no necesariamente, en fin.
Que no te lo trabajas.
Apasionada.
Perfecto. Bueno, Herrera, vamos a escuchar una preciosísima canción. Que fíjate qué voz, por favor. Es la voz de Dolores O'Riordan. Es una voz súper áspera, muy cuidada, muy limpia. Pues hoy, de no haber fallecido en 2018, estaría cumpliendo 51 años. Yo creo que los Cranberries fue uno de los grupos bandera de los 90. Y al igual que a ti, los 80 te dan bastante grimilla, los 90 no te tengo yo ahí cogido, Herrera, si sientes cosillas por los 90.
No, me interesa menos aún, ¿no?
¿Me interesa menos aún, menos has dicho? Aún,
sí, menos aún que los 80. Los 80 había reminiscencias setenteras, ¿no? Y hacían a los 80, pues en parte interesante. Pero los 90 despista mucho, ¿no?
Tardó en configurarse un poco, sí, en un sonido, sí, de la...
Tardó el mensaje completo, ¿no?
Sí.
Se va, me da a mí la sensación.
Sí, sí, puede ser, puede ser. Mira, pues hoy, por ejemplo, podemos celebrar un montón de cosas con un montón de artistas. Hoy tenemos que acordarnos de esta mujer que hace 42 años llegaba a lo más alto con esta canción, llegaba al número uno en el Billboard americano. Yo soy muy de Diana Ross, que lo sepas, sí, yo también.
Subidme un poco el retorno y bajadme un poco a mí. Eso es.
Yo creo que la primera vez que te puse esta canción, Herrera, me dijiste que esta es la manera que en América se hace un huevo frito, ¿no? El upside down, ¿no? Es darle una vuelta y darle luego otra, ¿no?
Sí, exactamente, el upside down, que es una forma tremenda de joder un huevo frito, porque
en verdad
lo hacen con muy poca grasa, aceite o mantequilla o lo que hagan. Y luego le dan la vuelta. Eso es el upside down. Y queda un huevo frito de mierda.
Sí, sí, es verdad. Oye, en esto de desmontando a Herrera, un día hay que contar, a mí me tienes que dar el permiso, porque si no, yo no lo cuento, pero tu reacción cuando viste que en el carrito, en el supermercado, te metimos una pastilla de mantequilla. O sea, ¿cómo cogiste esa mantequilla que no lo querías ni tocar?
Ni tocar, detritus, yo no compro detritus. Y en mi carro no va el detritus. Pero comprar otro, vaya cada uno lo que haga. En mi cocina no, desde luego.
Pero es que es odio absoluto hacia la mantequilla, no la puedes ni ver.
Es el producto más absurdo y repugnante que ha dado el ser humano.
Qué barbaridad, Carlos Herrera. Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
Celebra durante los próximos días la larga despedida de la que ha sido su reina durante los últimos 70 años. Isabel II de Inglaterra accedió al trono en 1953, cuando todavía existía un imperio británico de proporciones considerables. La reina supo adaptarse a los cambios históricos y a la modificación de sus tareas como jefa del Estado. Su discreción, su sentido del deber y su prudencia le ayudaron ante esos cambios. Supo aprender de sus errores, como sucedió tras la muerte de Lady Diana. Isabel II ha sido el ejemplo del valor de una monarquía constitucional que ha servido como referente de unidad para una de las primeras democracias del mundo. Ha muerto con una popularidad del 86%, lo que significa que casi todos los británicos, de todas las edades y de todas las ideologías, la consideraban una institución que daba cohesión al país. No se debe menospreciar el valor simbólico y emotivo que encarna un rey en el que se reconoce la continuidad de una tradición y la representación del Estado. Gran parte del éxito de Isabel II se explica por su capacidad para cumplir su papel con absoluta neutralidad. Los británicos se enfrentan ahora a un importante reto: El nuevo rey Carlos III no necesariamente va a heredar el crédito que ha tenido su madre. Las consecuencias del Brexit, la crisis política y la fractura social han hecho mella en un país que en ocasiones se encuentra demasiado atado a su pasado hegemónico.